Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Bienvenido a Oír con los Ojos, Hugo Burel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por aceptar la invitación. Viste, Hugo, a lo mejor lo escuchaste en la presentación, que el epígrafe de este programa es Bajo los Efectos de la Lectura. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿bajo los efectos de qué lectura me visitas esta mañana? ¿Qué leíste anoche, por ejemplo?
Anoche estaba muy cansado porque tuve mi cineclub en el Carrasco Lawn Tennis y bueno, llegué un poco tarde, estoy leyendo siempre varias cosas a la vez, ¿sí? Así que no. Lo que estoy leyendo en este momento es la novela de Moravia, El Conformista, que la había leído hace muchos años y bueno.
Mirá, vos no se acuerda de nadie de Moravia, ¿eh?
No, pero es un gran autor italiano, sin duda.
Sí. Alberto Moravia.
Pero anoche no leí.
Felicitaciones, Hugo, por la trilogía Keller, de la que acaba de publicarse la tercera parte, Noches de Bonanza. Me parece un logro de relieve para nuestra literatura uruguaya actual, ¿eh? Así que realmente te felicito. ¿Cómo lo estás viviendo el suceso de los primeros días?
Bueno, este es un proceso de la trilogía, y sí, te agradezco las palabras de antes, que no empezó bajo ese propósito. Yo empecé, ¿no?, a escribir Montevideo Noir y a construir el personaje de Gabriel Keller, pero sin tener demasiada perspectiva de que pudiese continuarlo. Por ahí, ya llegando al final de esa escritura, me di cuenta que no me iba a alcanzar con esa primera novela. Y fue ahí que le planteé al editor de Penguin Random House, a Julián Ubiría, la idea de desarrollar una trilogía que era un poco distinta a la idea que él tenía de lo que podía ser mi libro siguiente al caso Bonapels.
Sí, y ahí tres partes de una historia con una mujer llamada Beatriz.
Sí, además.
Medio. Suena familiar.
Sí, lo que sucede es que una cosa es prometer algo que todavía no está hecho y otra cosa es hacerlo. Yo, por lo general, soy muy reservado cuando estoy escribiendo algo y no adelanto, ni pronostico, ni prometo. Cuando está terminado y ahí el libro existe. En este caso quizá me adelanté un poco, no solo a mis hábitos, sino a las expectativas que podían tener los lectores. Y bueno, felizmente la trilogía existe, está terminada y estoy muy satisfecho con ella. Fue un esfuerzo grande y que en definitiva me permitió desarrollar una historia que, a medida que avanzaba, se fue haciendo un poco más compleja. Y bueno, eso determina que los problemas del autor sean los problemas del autor y no, claro, tiene por qué vivirlos o enterarse de ellos los lectores.
A propósito de la complejidad de la historia, Keller, el hombre común, el protagonista, Keller, el asesino. Para vos, ¿cómo vive el lector uruguayo el ida y vuelta entre las noticias de crímenes y las novelas de crímenes? ¿No hay algo un poco inexplicable en ese ir y venir entre el espanto y el placer de leer una novela?
Bueno, ahí está, digamos, por suerte, ¿no?, la diferencia entre la realidad y la ficción. Que, bueno, que de alguna manera la realidad está presente, omnipresente, basta encender el informativo todas las noches para ver la novela negra uruguaya, cómo se va desarrollando. Esa es una cosa, y realmente no podemos competir los autores con la realidad. Entonces, al ubicar una ficción en el año 1964 con un personaje que es un hombre común, una persona anodina, sin ningún tipo de perfil de destaque, que pasa, digamos, al acto de matar, creo que eso reviste un cierto interés, por lo menos desde la curiosidad. Ahora, me he sorprendido de encontrar lectores, y cuando hablo de lectores hablo de gente que no conozco, ¿verdad? Que a veces me han reconocido en algún lugar o en la calle y me paran y me dicen, ¿vas a seguir con Keller? Eso me pasaba después de haber publicado Montevideo Noir, por ejemplo. Y ya después de la segunda, que es Sorocabana Blues, como que el asunto me entró a llamar mucho la atención porque el personaje era aceptado y lejos de ser rechazado, precisamente por su condición de criminal, de asesino, era disfrutado, por lo menos a la gente le interesaba saber qué pasaba con ese hombre y cómo habría de terminar su historia.
¿Y por qué había hecho ese proceso?
Claro, los porqués a veces dependen un poco de la subjetividad de cada uno. Yo no traté nunca de dar una justificación absoluta de lo que hacía, sino ir de alguna forma permitiéndole a Keller ir un poco conociéndose a sí mismo.
Bien.
Dialogando con esa voz que lo acompaña en algunos momentos y que le señala sus debilidades y le advierte sobre ciertos peligros.
Y para vos, Hugo, ¿por qué, a lo mejor no tenés esta sensación, pero por qué las novelas de crímenes son hoy lo que de repente en otro tiempo fueron las novelas, no sé, de caballerías o de viajes o las novelas morales? Es decir, parecería que son las novelas que más nos gustan ahora, las novelas de crímenes.
Yo pienso que hay, digamos, una cierta necesidad de la gente de que el desorden, el caos, la imposibilidad de resolver nada que a veces se plantea en la realidad, en las novelas tiene de alguna forma todo eso una solución.
Una armonía necesaria.
Claro, sobre todo en el caso de las novelas detectivescas, donde el protagonista es el policía o el detective, hay como una ilusión de que ese personaje resuelva algo, le devuelva a la historia un cierto orden, una cierta solución, encontrar al criminal, entender por qué fue asesinado, etcétera.
Es una cuestión de esperanza en el fondo, entonces.
Hay una necesidad como de, por un lado, esas miserias sociales que están presentes en la ficción cobran una cierta condición simbólica, por ejemplo, ¿no? O reflejan un cierto estado de cosas en la sociedad y en la historia, ¿no? En el caso de esta trilogía, fíjate que yo la ubico muchos años hacia atrás, sí, deliberadamente, por supuesto, sí, en donde en esa época Uruguay, o Montevideo mejor dicho, era una ciudad tranquila, en donde había una cierta convivencia y donde todavía no sucedía lo que prácticamente enseguida iba a empezar a suceder.
Era una nube.
Había, digamos, una especie como de huevo de la serpiente, bien, por decirlo de alguna
forma. Lo mencionaste, ¿no? La serie transcurre en los años 60. ¿Qué es lo que más te interesa conocer, curiosear de ese momento de la historia?
Más que conocer, me interesaba instalar ahí la historia en un año quizá bastante anodino. Pasaron muy pocas cosas. Se murió Luis Valleverres, vino a visitarnos el general de Gaulle, se estrenó a Hard Day's Night de los Beatles.
La referencia beatlemaníaca presente.
Digo, no fue un año demasiado cargado de cosas.
¿Te parecía adecuado para tu novela?
Me pareció interesante conquistar ese espacio. Y había además una situación que a mí me interesaba mucho, que es alejarme del presente, no competir con la realidad, no cotejarme desde la ficción con una realidad inmediata, cambiante, incontrolable, llena de alternativas que siempre van mucho más allá de lo que la ficción puede,
claro,
reflejar, y generar un espacio propio en donde nadie me pudiese decir, no, pero mirá que esto es así, o sea, bueno, eso me lo enseñó Borges, es decir, tirás las cosas a cierta distancia para que nadie venga a reclamarte nada. O pueden hacerlo, por supuesto, porque todos podemos cometer errores, pero por lo menos ese espacio del Montevideo de 1964 creo que está reconstruido con cierta fidelidad y cierta búsqueda de detalles o de climas o de atmósferas que realmente eran los de esa época.
para llegar de Keller, el hombre gris, a Keller, el asesino, pasás por un puente en medio del cual sucede algo que a todos los lectores, digamos, nos conmueve y nos inquieta. Alonso Quijano leyó novelas de caballerías hasta que Emma Bovary leyó novelas de amantes y de amores hasta que... Y Gabriel Keller también, en un momento, es un lector, y ahí pasa algo.
Bueno, Gabriel Keller es un viudo cuyo hijo ha emigrado a Australia en busca de mejor pasar económico. Ha decidido dejar de trabajar como redactor en una agencia de publicidad. Vende su casa y se alquila un apartamento en el barrio Parque Rodó. Todo eso coincide con el comienzo de una lectura de una novelita de un tal Ned Ballinger que se llama Asesino a Sueldo. Uh-huh. Que dentro de ese vacío existencial que él está padeciendo y de esa situación nueva que lo tiene descolocado, significa para él una evasión.
¿Se consigue esa novela? Es una serie...
Si existiera esa novela, quizás la pudieras conseguir, pero es una...
Vos la ubicás en una serie que existió.
Por supuesto.
La serie Rastros.
La colección Rastros existió, pero...
es un título apócrifo, mirá vos, no lo...
Sí, sí, es absolutamente apócrifo. Es más, a mí me entusiasmó más en Montego Noir poder escribir la novela de Ballinger que la mía. Digamos, escribir la novela de Ballinger no tenía demasiado sentido en un contexto como el nuestro, es decir, ambientar la historia en Estados Unidos, en una perspectiva de una persona que se convierte casi de casualidad en asesino profesional, etcétera.
No, pero es mucho mejor así.
Pero me interesaba desarrollar esa historia, entonces se la impuse a Keller como lector. Y creo que lo que me gustó de esa escritura fue poder pasar de una novela a otra a través de los ojos de Keller, o de lo que Keller leía durante el día y lo que iba asimilando de ese personaje de ficción.
¿Y te gusta la idea de que la lectura influye en la vida al punto de que hace que una persona deje de ser quien es y pase a ser otra persona?
Yo creo que siempre influye la lectura, la mayoría de las veces para bien. Somos mejores porque podemos leer, y creo que el libro y la lectura son, digamos, desde el punto de vista de la evolución del hombre, digamos, factores fundamentales. Entonces, siempre la lectura debe ser positiva.
¿En el caso de Keller?
En el caso de Keller quizá no, pero eso no importa. A mí me interesaba indagar en el poder de la lectura.
Exacto, claro.
Es un poder. Es un poder el hecho de poder acceder a mundos que no están en este, vivir situaciones que distan mucho del presente en donde nos movemos. Es decir, siempre un libro te lleva a otros lugares, te hace conocer otras situaciones, te mete en los zapatos del personaje, te hace vivir situaciones que de repente no las podrías vivir normalmente. Y en el caso de Keller, esas vivencias pasan del papel a la realidad.
Claro, lo empujan.
Esa es la digamos, el comienzo de la peripecia de Keller, es pasar de la teoría a la práctica.
Bien, bien. Hugo, ¿cómo evalúas el lugar que sentís que tenés en la literatura uruguaya actual? ¿Dirías que estás satisfecho, dichoso, tenés tus amarguras? Hablo, por supuesto, de reconocimiento, atención de las editoriales, de los medios de comunicación, premios, etcétera.
Sinceramente yo me considero afortunado, me considero satisfecho. No estoy midiendo esa satisfacción por un lugar que pueda ocupar o no pueda ocupar. Lo primero que me pasa es que estoy conforme con lo que hice. Digamos que pude... uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede, ¿verdad? Y dentro de lo que yo pude, creo que lo que hice, a mí, desde mi mirada, me deja conforme. Las editoriales en general me han tratado muy bien, en especial la en la que estoy en este momento desde hace ya bastante tiempo, que es Penguin Random House. Uh-huh. Digamos, hay, digamos, un tratamiento profesional de la editorial, y yo estoy muy conforme con el trato, por ejemplo, de los libreros, que es muy importante. Bien. Quizá a veces es más importante que el trato de los críticos, porque el librero es el que vive el día a día de la venta.
Es el intermediario, claro.
Es el que dialoga con los lectores, es el que va midiendo el grado de interés que puede tener una obra tuya en su mesa. Y bueno, creo que también el librero forma parte de la performance de cualquier libro, sin duda.
¿Qué autores uruguayos actuales te gustan, admirás?
Yo tengo, digamos, un vínculo bastante caótico con las lecturas. Voy y vengo de cosas muy distintas. No soy un gran lector en general de literatura uruguaya, pero bueno, ni que hablar que valoro muchísimo gente como Milton Fornaro, como Juan Carlos Mondragón, uh-huh. Como Ruperto Long, como Claudia Mengual, como Iber Conteris, en fin, siempre tengo ahí mis preferencias cercanas, aunque no desarrollo lo que sería un seguimiento permanente de lo que se publica en Uruguay. Bien. Eso lo confieso. Bien. Pero no es un tema que pase por desinterés, sino que...
¿Por tamaño del universo?
No, además yo tiendo a leer aquello que me puede servir para lo que estoy escribiendo. Ajá. Yo necesito muchas veces, cuando estoy desarrollando una historia, tener ciertas referencias o ir a ciertos textos que me pueden aclarar o me pueden guiar. Y en ese sentido es una actitud profesional, ¿verdad?
Te entiendo.
Pues yo escribo todos los días, entonces no es el tema de la libre inspiración, sino que la escritura te lleva muchas veces a investigar.
¿Por la mañana o por la noche escribís?
Yo escribo más por la mañana, uh-huh. Por la mañana, siempre.
Es muy variable eso, a cada escritor que le pregunto.
Hay, digamos, lo que sería el biorritmo, claro, que te permite rendir más a determinadas horas. Por ejemplo, Osvaldo Soriano empezaba a escribir a las 11 de la noche y escribía hasta las 5 de la mañana o 6 y después seguía durmiendo hasta el mediodía. En fin, cada autor tiene su ritmo. Es decir, Vargas Llosa es un tipo muy, muy, muy rutinario en sus horas y en su lugar.
Sí, disciplinado.
Muy disciplinado. En fin, cada autor tiene su espacio y lo va llevando de acuerdo a la necesidad y a las posibilidades de cada día.
Claro, claro, claro. Empecé preguntándote por lecturas y voy a terminar preguntándote por lecturas. La única respuesta que voy a aceptar alternativa a una respuesta directa a la pregunta que te voy a hacer es una buena explicación. ¿Cuál es el mejor libro del mundo?
Eso es absolutamente arbitrario. Es absolutamente...
Es lo que más me interesa, una respuesta arbitraria.
Yo podría salir, digamos, del trance y decir la Biblia, como dirían...
¿Pero sería sincero?
Yo creo que es, digamos, no es que sea sincero, es que un libro que pretendidamente ha sido inspirado por Dios en la mayor parte de su texto, tiene que ser muy importante. Pero saliendo del tópico, obviamente... Creo que el mejor libro del mundo es según el momento en el que lo lees y la edad que tenés.
¿Y este sábado de la mañana para vos?
Digamos que yo he transitado por la lectura descubriendo que no hay nada mejor que releer a veces. Y yo ya estoy en una edad en que estoy... menos asombrado de lo nuevo.
Y volviendo a cosas.
Yo... siempre regreso a Borges, ese es mi maestro. Entonces, no puedo decir que el mejor libro del mundo sea un libro de Borges, pero lo que te puedo decir es que cuando leo el Aleph, o cuando leo, por ejemplo, El Sur, ahí me reencuentro con una literatura y un texto que siempre me... sorprende.
¿Cuál es el milagro, por ejemplo, de ese cuento del que Borges decía, acaso es mi mejor cuento?
Del Sur.
Sí.
Y lo que tiene El Sur es esa transposición poética del sueño al borde de la muerte que transforma esa muerte quizá miserable en un sanatorio, en un duelo a cielo abierto en el sur.
Es decir, la muerte que él hubiera elegido.
Es la muerte que él elige y que de alguna manera recibe precisamente por esa fuerza que tiene la imaginación y la mente humana, ¿no?
Claro. Bueno, y esta última más fácil, no me quisiste contestar directamente, pero igual alguna respuesta quedó por ahí, ¿cuál es el mejor libro del mundo? Pero ¿cuál es la mejor canción de los Beatles?
La mejor canción de los Beatles es Un día en la vida.
Bien, ahí te la jugaste.
Sí, sí, no tengo...
¿Y por qué, brevemente?
Porque creo que es la suma, en primer lugar, de dos canciones, una de John y otra de Paul. En segundo lugar, plantea, digamos... una densidad poética, sonora, compositiva, instrumental, de orquestación.
Nunca fueron más geniales que ahí.
Que así. Es como una suma de sensaciones que inevitablemente desembocan en esa creación, que gracias. es irrepetible eso.
Hugo Burel, muchas gracias.
Gracias a ti.
Visitado hoy.
Buenos días.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.